Bueno, hay un montón de preguntas, hay mucho interés de la gente y me parece que es oportuno que así sea porque tiene sus riesgos el hecho de mirar al sol permanentemente, pero también durante lo que va a ser este eclipse, que va a generar, por supuesto, mayor curiosidad.
Así es, Javier. Te comento, una de las preguntas que nos ha surgido de la población hacia nosotros, más común es si debe mirarse o no debe mirarse el eclipse. Y no es la respuesta adecuada decir que hay que mirarlo o que no hay que mirarlo, sino que en el hecho de hacerlo, debe hacerse con las precauciones necesarias y con los medios de protección necesarios. En este caso, el sol, siempre mirarlo, es perjudicial, provoca daño. Muchos también creen que el daño se produce solamente en el momento del eclipse, y no es así. El sol siempre irradia una radiación que se llama ultravioleta y otros rayos que se llaman infrarrojos, que producen quemaduras en el caso de mirar hacia él. El único problema es que en el momento del eclipse, al mirar hacia el eclipse, mejor dicho, la condición de estarse produciendo el eclipse genera atracción de mirar hacia el sol.
Claro.
Entonces, en ese momento estamos más expuestos a las lesiones.
Claro. Bien. Bueno, ¿qué se puede decir acerca de los dispositivos que están aconsejando usar para mirar el eclipse?
Exactamente. En realidad hay dos métodos adecuados para poder mirar, o mejor dicho, hay dos formas, una forma directa y una forma indirecta de ver el eclipse. Las formas directas son aquellas en donde dirigimos nuestra mirada hacia el sol directamente. Y las otras indirectas es cuando usamos el reflejo del sol o del eclipse sobre una superficie que indirectamente miramos y de esa forma no entramos en contacto con la radiación. Con el tema de la visión directa, hay dos métodos básicamente o únicos, te diría, con los que podemos ejecutar la mirada hacia el sol. Y una es usando unas gafas especiales que ya son creadas y han sido fabricadas para ese fin, que se venden en distintos lugares, digamos, generalmente ópticas o lugares adecuados, que son referentes para la compra de esas cosas. Y tiene que tener una particularidad de sus lentes que reúnan una ISO que se llama, que es un control de calidad que se le hace a esos elementos,
Claro.
que tiene que reunir una numeración que es la 12312-2. Y el otro elemento que se puede usar para poder realizar en forma adecuada la visión directa es usar esas famosas placas que usan los soldadores o las personas que usan esas caretas de soldadura eléctrica, que tienen la particularidad de poder frenar esa radiación ultravioleta y la radiación infrarroja. Estos dispositivos, estos pequeños cristales que se venden en cualquier ferretería, reúnen una numeración, una unidad de medida que se llama DIM, que es la particularidad, tiene la particularidad de dejar pasar determinadas frecuencias de onda, y que tiene que tener una numeración superior a 14.
Claro.
Lo difícil es que esa numeración no es muy común que se pueda conseguir en lo normal, ¿no es cierto?, en las ferreterías normales. Los ferreteros, las personas que usan la soldadura eléctrica generalmente usan entre 10 y 12 aproximadamente.
Claro.
La numeración del DIM, así que el número 14 por ahí es un poquito complicado conseguirlo.
Doctor, ¿qué daños concretamente puede producir a la vista la observación directa?
Claro, el tema de la visión directa es, a ver, el sol emite permanentemente radiación ultravioleta e infrarroja. Que si ustedes prestan atención o saben, todo el mundo sabe que si uno se expone al sol, la piel recepta esa radiación y produce enrojecimiento y quemaduras, que depende del tiempo de la exposición y el momento de la exposición, depende de la cantidad de radiación que reciba, produce a nivel de la piel quemaduras.
Claro.
Lo mismo ocurre con el ojo. Lo que pasa es que es un tejido nervioso y es terriblemente más sensible a esa radiación de lo que puede ser nuestra piel, que está preparada para recibir esa radiación en cierta forma. Uh-huh. Entonces, la lesión que provocaría el contacto de esa radiación con la retina es una patología o un efecto que se llama maculopatía por fototraumatismo. Produce puntualmente, o para ser más gráfico, una quemadura directamente sobre el tejido nervioso, que es irreversible y que deja lesiones permanentes.
¿Y cómo se demuestran, digamos, esas lesiones?
Esa lesión, el paciente en el momento no lo percibe. A ver, para que vos tengas una idea, o para que todos tengan una idea, la exposición, mirar el sol aproximadamente durante 7 segundos continuos es suficiente para generar una lesión sobre la mácula que es irreversible.
Claro.
O sea que fíjense la gravedad de la situación, o sea, no es que uno después de mirar media hora va a tener una quemadura, no, es algo que se produce con muy poco tiempo de exposición.
Uh-huh.
¿Cómo se va a manifestar? Que fue tu pregunta. En el momento va a quedar simplemente incandilado, como si fuera cuando tenés un reflector de frente, que por un rato, pero al término del de un rato va a empezar a provocarse un edema a nivel del lugar de la quemadura, que se va a manifestar con una visión borrosa. Muchas veces esa visión borrosa no aparece inmediatamente, sino que empieza a aparecer minutos o horas después de haber ocurrido el proceso. Todo depende de la magnitud de la quemadura.
Uh-huh, claro. Bien, doctor,
quería consultarle si nos puede dar alguna recomendación, por ejemplo, si estamos con los chicos en casa, padres, madres, salimos al patio, no salimos al patio, ¿qué nos sugiere así cotidianamente, caseramente, para los que no van a poder ir a participar de estas actividades que ofrecen los observatorios?
Y como recomendación es manejar los chicos o controlar los chicos es lo más importante. El adulto puede entender todo esto que estamos manifestando y tomar sus precauciones o sus recaudos, ¿no es cierto? Pero los chicos son lo más difícil. Uh-huh. Eso cabe la responsabilidad puntual en cada padre en hacer el control de su hijo y explicarle y contenerlo y tratar de que en el juego, digamos, o en la curiosidad, porque el chico es transgresor de por sí.
Claro.
Entonces está en los adultos la responsabilidad de que eso no se haga, digamos, que los niños no lo hagan. Una recomendación puntual es difícil de darla, ¿no es cierto? Pero es una cuestión de conducta, ni más ni menos, y de control. Entonces está en los adultos, por eso es que se recomienda que ningún niño debe ver el eclipse solo, no debe estar solo, porque él no tiene conciencia de la manipulación de los elementos que tiene que hacer ni cómo hacerlos, y tampoco entienden o generalmente no entienden la magnitud del riesgo que corre.
Claro. Doctor, ¿y estas cajitas que están sugiriendo construir para observarlo de manera indirecta?
Exactamente, discúlpame, sí.
Sí, son recomendables, si las podemos hacer o no hacemos nada casero, digamos.
No, está bien. Eso cuando yo te hablé al principio, que no terminé de expresar todo, vos me hablaste, yo te hablé de métodos directos y métodos indirectos.
Sí.
Dentro de los métodos indirectos está esa cajita negra que le llaman, o cajita oscura, que es de fabricación, sale en la página del gobierno de la provincia de Córdoba, sale muy bien explicada la forma de hacerla caseramente. Es un método muy interesante porque de esa forma es un método indirecto donde no tenemos exposición a la radiación de ninguna forma. Y hasta puede resultar hasta entretenido y lindo para que un chico y el padre y la familia lo fabrique. Y es todo un juego, digamos, en el momento de ver el eclipse, poderlo hacer, de una forma segura, y al mismo claro. tiempo, como te dije, algo entretenido, ¿no es cierto? Haberla claro. fabricado y haberla poderla usar después.
Bien. Doctor, ¿sabe si hay algún lugar específicamente, digo, en Córdoba o donde se pueda concurrir la gente a comprar estos anteojos para ver el eclipse?
Sí, en general hay ópticas que... todas las ópticas en general, hay sede varias, no es mi función dar nombres, ¿no es cierto? Pero sí. Hay ópticas en general en todos lados, no solamente en Córdoba, sino en todos los lugares donde se va a producir, que han tenido la precaución de adquirir esos elementos para poderlos vender. Y si no, se pueden adquirir por vía internet. He visto que hay publicaciones en internet de venta de esas gafas que tienen un costo relativamente accesible.
Estamos viendo, nosotros hicimos la consulta en internet, tenemos aquí la pantalla abierta y dice, por ejemplo, unos 249 pesos.
Y es lo primero que te sale en las búsquedas, ¿no? De Google. Vos pones anteojos y solito nomás te traes para el eclipse. Sí.
Yo lo que les recomendaría es que vean que tenga la pauta de ISO 12312-0, porque guión 2, quiero decir. Bien. Porque también, como siempre, todas estas cosas se prestan para que haya cosas que no están adecuadas, que no están bajo normas o reglas adecuadas.
Claro, bien, ahí está. Bueno, ¿alguna otra cosa, Flor? Sí, listo.
Me parece que ha quedado muy claro. Tenemos una linda actividad para este fin de semana, fabricar estas cajas oscuras en familia para el lunes estar prevenidos y pasar un lindo momento con los chicos.
Sí, y aprender además que no solamente por el eclipse no hay que mirar al sol, sino que permanentemente, digamos, cuando brilla el sol no hay que mirarlo directamente, ¿no, doctor?
Así es.
Bueno, sí. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto tenerlo aquí.
No, por favor, Javier, muchísimas gracias a usted.
Ahí está. Bueno, allí pasaba la conversación con el doctor Luis Darío García, que es oftalmólogo y que también es integrante de la Sociedad de Oftalmología de Córdoba.